delito de soborno. Esto tras las conexiones que se han investigado entre ambos y que tienen que ver también con el Poder Judicial. Diversos casos en que la ministra habría ayudado al penalista a entrometerse y a editar ciertas formas de los escritos que ellos presentaban ante el tribunal en diversas causas de connotación pública, por ejemplo, amparos del expresidente Sebastián Piñera, también ayudas de... perdón. De uno de los exdirectores de la Policía de Investigaciones y también causas como Exalmar y Dominga. Todas ellas pasaron también por el visto bueno de la exministra Sabaj para ser ya vistas por una sala formal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ella también se exhibieron parte de los chats que tuvo con el penalista cuando quiso ser elegida, ser electa en esta terna para ser parte de la Corte de Apelaciones de la capital, cargo que finalmente obtuvo por parte de esta plaza judicial. ¿Qué fue lo que pedía la fiscalía? Pedían la máxima cautelar de prisión preventiva, sin embargo fue negada por parte de la jueza Isabel Correa debido a que Verónica Sabaj tiene una hija menor de edad que tiene algún tipo de discapacidad física y que depende completamente de ella como su madre, como su cuidadora, y que no tiene tampoco una red de apoyo de donde afirmarse en el caso de haber quedado con esta máxima cautelar. El padre de la ex magistrada tiene 88 años, no tiene las condiciones de salud para hacerse cargo de esta menor y tampoco cuenta con una red paterna que pueda ser el apoyo para esta menor de edad que, recalcábamos, necesita al 100% el apoyo de su madre. Esa fue la razón principal por la que la jueza Isabel Correa dejó en libertad a la ex magistrada Verónica Sabaj y también hizo una prevención a la fiscalía porque dijo, en este estadio procesal yo no sé si es correcto afirmar que hay un cohecho y además una prevaricación judicial, yo optaría por uno de los dos caminos, sin embargo eso se va a ver ya eventualmente en un juicio oral. Pasemos a escuchar las palabras de la fiscalía, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Región de Valparaíso, Claudio Rebeco.
Esto nos permite seguir avanzando en la investigación, nos fijamos un plazo de 180 días, así que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para esclarecer estos hechos. Es el tribunal quien debe ponderar todas las circunstancias para evaluar si una medida cautelar es proporcional o no, de acuerdo a los antecedentes que se entregan en la audiencia. Aquí hubo antecedentes de carácter reservado, de orden familiar respecto de la imputada Verónica Sabaj, que creo que en gran medida impactaron también en la decisión que adoptó el tribunal.
Y ya lo escuchaban ustedes hace un par de minutos, conversábamos con el defensor de la ex magistrada Verónica Sabaj, el abogado Isidro Solís, quien se mostró... valoró, bien digo, esta resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago que mantiene en libertad a la ex magistrada, aunque con esta prevención de que es un arresto domiciliario total. Ellos buscaban también algún tipo de arresto domiciliario parcial, sin embargo, el tribunal decretó la medida de totalidad para la ex magistrada. Pasemos a revisar esas declaraciones de Isidro Solís, defensa de la ex ministra Verónica Sabaj.
La verdad es que el procedimiento siempre es la oportunidad para discutir frente a la justicia la razón de cada parte. Doña Verónica Sabaj a partir de ahora tiene la posibilidad de seguir aportando antecedentes para establecer su teoría del caso de que ella, si bien ha cometido infracciones, no ha cometido delitos, y esa va a ser la línea de defensa que se va a seguir permanentemente.
En una declaración bastante llamativa que entregó también en la defensa del otro imputado de Luis Hermosilla, hablamos de su hermano Juan Pablo, él habló de un reconocimiento del daño al Poder Judicial y sostuvo que al menos en esta etapa, al menos en estos casos y como lo están haciendo, se está reconociendo este daño al Poder Judicial y se está intentando reparar este perjuicio al país y también a la confianza en las instituciones. Pasemos a revisar las palabras de Juan Pablo Hermosilla.
Yo creo que habían, déjeme ponérselo de la siguiente manera, yo creo que habían prácticas que se desarrollaron y que se venían desarrollando hace muchos años atrás, que son prácticas que dañaban el sistema de justicia. Eso creo yo que es la realidad y creo, yo espero que este caso tenga el lado bueno y positivo de que permita mejorar nuestro sistema de justicia y asegurarle a las personas comunes y corrientes.
Sí, quiero hacer la prevención, eso sí, que el Centro de Justicia ya está cerrando sus puertas, así que no nos podemos quedar mucho más acá. La investigación se fijó en 180 días, por lo que en estos 180 días se va a tener que hacer más diligencias, se va a tener que probar más cosas que la Fiscalía tiene sobre la mesa. Por ejemplo, también se va a tener que aclarar si van a ir con la prevaricación judicial y el cohecho como un solo delito, o si van a seguir esta línea que tienen hasta ahora de tener el cohecho y la prevaricación como delitos separados. Néstor Tomás.
Bien, gracias.
Muchas gracias. Chao.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos hasta Tocopilla, Tomás.
Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal. Habla el presidente José Antonio Kast.
Sí, en estos momentos, como parte de su cierre por la gira que está realizando en el norte de nuestro país, el presidente entrega un punto de prensa, le preguntan en particular por esta acusación constitucional que se presentó en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también por el debate del CAE. Pasemos a escuchar su respuesta.
Separadas, porque lo que estamos planteando es una reforma estructural a un tema tributario, a un tema de inversiones, a un tema de regulaciones, que no creo que deba ser la moneda de cambio, porque si yo le dijera, bueno, le cambio la acusación por los votos a este proyecto, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito. Si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de ley de reconstrucción no es lo que se debe hacer, deben votar en contra. Yo les digo que Chile necesita más trabajo, Chile necesita más inversión, Chile necesita volver a ser competitivo a nivel internacional. Y este proyecto de ley lo que hace es darnos competitividad tributaria, facilitar la inversión en Chile, y eso redunda en tener más trabajo. Yo los invitaría a ver el tema de la falta de trabajo en cada uno de los distritos, en cada una de las regiones de los parlamentarios. Ver en las regiones más afectadas. Si votar en contra de la idea de legislar, que es lo que se está discutiendo ahora, va a favorecer a los habitantes de sus regiones. Y podemos partir por las regiones que tienen más cesantía, Biobío. Podemos ver lo que pasa aquí mismo en Tocopilla, que a pesar de que es una región pujante, bueno, veamos lo que pasa en Arica. ¿Necesitamos más inversión? ¿Necesitamos protección de la frontera? ¿Necesitamos combatir el contrabando? Efectivamente. Y esta ley apunta a eso precisamente. No es una compensación de una acusación por un par de votos más o menos en el Senado. Espero que lo que se vota en el Senado lo hagan pensando en el país y que los diputados presenten los antecedentes que tengan respecto de lo que algunos podrán considerar que fue una mala administración, un incumplimiento de ciertas normas de cómo se llevan las cuentas fiscales. Y eso yo creo que está bien que se discuta y que se analice y que se vote. Y después será el Senado el que tenga la última palabra. Respecto de las personas que están con deudas en el CAE y respecto del tema de la humanidad, pensemos en los niños que nos acompañaron hoy día. El coro, los niños que tocaban instrumentos con el himno de Tocopilla. Pensemos en ellos. Estos niños necesitan un futuro y ese futuro requiere recursos. Y aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo haberlo hecho, bueno, que piense en estos niños. ¿Y se dieron oportunidades? Sí. Se les dio oportunidades a las personas que tenían altos ingresos, se les dio y se pusieron al día. Los que tenían ingresos medios también. Y a los otros se les dijo, venga a hacer un convenio. Pero acérquese. Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la tesorería o no. Si sabían o no que tenían una deuda. O si escucharon los mensajes políticos, y por eso siempre hablo de la responsabilidad.
Y ahí está el presidente de la República en la región de Antofagasta, que está en esta visita, está junto a la ministra de Ciencia y las autoridades regionales haciendo también una revisión de lo que ha sido esta jornada. Los invito, vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña. Al regreso vamos a estar justamente profundizando la ley de reconstrucción, que era lo que es el llamado que estaba haciendo el presidente desde Tocopilla, particularmente respecto a qué es lo que ocurre con el Senado, qué es lo que va a pasar con este proyecto en el Senado y cómo votan los senadores en los próximos días. Vamos y volvemos.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance.
Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Oye, una pregunta. ¿Cuándo vence el permiso de circulación?
No sabemos.
¿Y el seguro?
No, tampoco.
¿Y quién está viendo la flota?
Avis.
Ah, verdad.
Cuando la gestión de la flota está en buenas manos, simplemente dejas de pensar en ella. Con leasing operativo de Avis, accede a flota moderna y cobertura en todo Chile, mientras nosotros nos encargamos de la gestión. Leasing operativo con Avis se nota. Conoce más en avis.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Banderas, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Santiago está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 12,2 grados, la humedad está el 63%. Para mañana, Santiago espera un día que va a estar en la mañana cubierto, va a estar cubierto todo el día, y se espera una temperatura máxima de 12 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 94%. Para mañana, en Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día cubierto todo el día y una temperatura máxima de 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ADS, el cuidado que Chile necesita.
Fue ingresada la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Por unanimidad se aprobó el proyecto de tierras raras de Penco. El Consejo Fiscal Autónomo reiteró los riesgos para las finanzas públicas por la Ley de Reconstrucción Nacional. El oficialismo llamó al gobierno a aplicar las atribuciones de la tesorería con prudencia tras los embargos a deudores del crédito con aval del Estado. El IPC de mayo subió menos de lo esperado y la inflación anual cayó a un 3,9%. El fiscal nacional Ángel Valencia cuestionó la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago de IVA a casas de apuestas ilegales. Banco Estado aseguró que la funcionaria detenida en medio de la llamada Operación Tokio es externa y anunció una auditoría interna exhaustiva. Con arresto domiciliario total quedó la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador Hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Más 5699-200-7888.
Muy buenas noches, Radio Bio Bio, en Avenida Kennedy, justo en la bajada para tomar túnel Costanera. Hay un accidente de 5 vehículos por pista izquierda.
Hola amigos de la Radio Bio Bio, para reportar accidente y corte de tránsito en el kilómetro 243 de sur a norte, pasado Talca de sur a norte, pasado Talca, después sigue Panguilemo, pasado Panguilemo hacia el norte hay un accidente, corte de ruta, al parecer fue de alta energía porque el tránsito está totalmente cortado el tránsito. Para que informen ya, el taco es kilométrico. Taco kilométrico de sur a norte, pasado Talca hacia el norte, pasado Panguilemo. Pasadito Panguilemo hacia el norte, justo en la bajada que está después de Panguilemo. Ahí hay un accidente de alta energía. Alcancé a ver un vehículo menor, no sé con qué chocaría, no sé si se metió por detrás de otro, pero ahí estaba el accidente y está la ruta cortada. Está cortada la 5 sur hacia el norte en el kilómetro 243.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:16 p.m.
Muchos problemas en la ruta 5 Sur. Atención, pasado Panguilemo en dirección al norte, como ustedes escuchaban a este auditor, está cortada la vía por un accidente de tránsito, un accidente por alcance. Está totalmente cortada en dirección al norte 5 Sur, a la altura de Panguilemo. Y a la altura del kilómetro 113, en dirección contraria, en dirección al sur, también está cortado el tránsito porque también ahí hay un accidente con personas heridas. Por lo tanto, en dos sectores, la ruta 5 Sur cortada totalmente en ambos sentidos.
Sigamos. Ante la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que en un escenario donde no se alcance el crecimiento que espera el gobierno, la ley de reconstrucción podría generar deterioros fiscales adicionales.
Las oposiciones exigieron la comparecencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien pese a valorar las observaciones del organismo, recordó que legislarán con los legisladores. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue ante la Comisión de Hacienda del Senado que el Consejo Fiscal Autónomo informó que persisten riesgos fiscales en esta ley de reconstrucción nacional que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ante todo, continuó valorando la búsqueda de medidas que favorezcan el crecimiento económico. Sin embargo, persistió en que el proyecto tiene un descalce entre los costos y los beneficios fiscales. Mientras los efectos negativos en las arcas públicas se notarán desde el primer año de vigencia de la ley, los beneficios son dinámicos, se alcanzan gradualmente y existe un alto grado de incertidumbre sobre si en efecto habrá más empleo, inversión y crecimiento. Algunos de los riesgos directos son que la rebaja de impuestos a las empresas no es compensado por el crecimiento de la medida y el costo fiscal del crédito al empleo, menos ahorro fiscal de las licencias médicas, presión de gastos sobre el fondo común municipal y una crítica a la repatriación de capitales, entre otros puntos. Paula Benavides se refirió justamente desde el Consejo Fiscal Autónomo a esta situación y repitió la advertencia principal que hizo hace un mes acá en la Cámara de Diputados. El gasto fiscal es concreto y el beneficio es condicional.
Un mayor déficit fiscal en el corto y mediano plazo generaría mayores necesidades de financiamiento, podría aumentar la deuda pública y esta profundización de desequilibrios fiscales podría también generar alzas en las tasas de interés. El proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que aspectos positivos dependen de los ingresos más inciertos asociados al crecimiento.
Hoy día, en la sesión que se realizó en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, no estuvo presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo cual generó críticas por parte de la oposición, quienes cuestionaban cuál es realmente la importancia que le dan desde el gobierno a las advertencias que ha levantado el Consejo Fiscal Autónomo. Quirós recordó que el CFA valora el perfil procrecimiento de la propuesta y sobre sus alertas sentenció: nosotros legislamos con los legisladores.
Coincidimos con el Consejo Fiscal Autónomo en que lo más importante para recuperar la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento. Nosotros legislamos con los legisladores. La opinión del Consejo Fiscal Autónomo es la opinión que miramos en su mérito, al igual que la de otros expertos.
Bueno, hemos comentado ampliamente en estas semanas, que también han estado marcadas por las negociaciones, que ha habido un cuestionamiento por parte de la oposición a la disposición del oficialismo, del Ejecutivo, a realizar cambios al articulado. Sobre esto justamente fue la presidenta, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, quien hizo el punto sobre cuál es la disposición del gobierno finalmente a hacer estos cambios, apuntando que las audiencias no pueden ser una mera formalidad y tienen que contar con la presencia del Ejecutivo.
Pero el gobierno no está presente, no está presente en la persona del ministro a quien yo le formulo directamente la pregunta. ¿Va a escuchar el gobierno esto que estamos hablando aquí? Porque si no, estamos cumpliendo una formalidad de traer 30, 40, 50 personas a exponer que no van a ser tomadas en consideración.
El senador independiente por el Partido Republicano, Rodolfo Carter, mostró interés en conocer la opinión técnica sobre las responsabilidades de gobiernos anteriores, pero también reconoció que este es un proyecto que genera ruido y por el que tiene que haber una discusión de fondo.
Lo que está haciendo el ministro Quirós es una mirada discutible, el Consejo ha dado una opinión crítica respecto de cómo salir de esta crisis, qué sería un acuerdo prudencial. Me parece relevante la opinión, porque es un tema no pacífico. Incluso los que somos parte del proyecto entendemos que hay ruido en eso.
Bueno, desde las oposiciones también se dio a conocer durante esta jornada un informe, el cual fue elaborado por economistas que formaban parte de la Dirección de Presupuestos, esto bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en el que proyectan que la deuda pública podría superar el 49% del PIB por los efectos de este plan de reconstrucción nacional. Según la proyección de deuda con supuestos en donde el efecto del crecimiento no es el que estiman desde el gobierno, estiman que de aquí a 2030 se superará con creces la línea de deuda del 45%. Sobre esto, la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler, hizo el punto.
Nos muestra que los efectos negativos de la mega reforma pueden ser mucho mayores a los estimados por el gobierno. Con supuestos ajustados, llegaría a un costo fiscal de 4.800 millones de dólares anuales. La deuda pública alcanzaría un 49%.
Bueno, se ha generado toda una disputa que también estuvo presente acá en la Cámara de Diputados sobre la importancia de estas advertencias que fueron levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo. Hoy día finalmente esto se traslada a la Cámara Alta con el inicio de esta exposición, con la exposición en total del Consejo Fiscal Autónomo ante los senadores, donde también las oposiciones demandan cambios y que la postura sea considerada, mientras que el oficialismo ironiza en que es el gobierno anterior, el mismo sector que ignoró sistemáticamente las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo cuando presentaban sus proyectos de ley, Néstor Tomás.
Ya, estaremos atentos porque los que antes desestimaban al Consejo Fiscal Autónomo ahora lo estiman. Desestimaban, ahora no. Y los que antes al revés, ahora lo desestiman. Entonces uno no entiende nada. Los auditores no van a entender nada de la política, obviamente, porque es muy difícil de entender la lógica de los políticos con respecto al Consejo Fiscal Autónomo. Ahora dice el ministro Quirós que son los legisladores los que legislan, diciendo no es el Consejo Fiscal Autónomo el que legisla. En el fondo está diciendo eso. Y por otra parte, bajo el gobierno anterior, Mario Marcel se dio el lujo de descalificar al Consejo Fiscal Autónomo en su momento, diciendo que se excedían sus atribuciones. En fin. Da para todo. Vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Cambió el ambiente en el Congreso después de este informe o no? ¿Qué crees tú?
Yo creo que, bueno, finalmente lo que presenta el Consejo Fiscal Autónomo no dista mucho de lo que se había presentado en la Cámara de Diputados. Finalmente es una postura que ya existía, que ya había sido utilizada por la oposición para mostrar sus reparos frente a este proyecto. No es mucho el cambio que existe nuevamente, se da, eso sí, se reflota esta disputa sobre lo que mencionábamos, cuál es finalmente el peso que tienen estas advertencias, también considerando, y que también lo han mencionado parlamentarios del oficialismo, que en su momento, como bien mencionaban ustedes, el sector de la hoy en día oposición no consideraba, no estimaba las declaraciones que hacía el Consejo Fiscal Autónomo, y hoy día que finalmente favorecen a su postura, las toman y también las toman como una especie de bandera de batalla para poder llevar adelante los cuestionamientos que han hecho a este plan de reconstrucción nacional.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y fíjense que desde el inicio del gobierno se evidenció un cambio respecto a la recaudación fiscal asociada a las deudas del crédito con aval del Estado, otra de las polémicas que está en curso.
Por instrucción del Ejecutivo, la Tesorería General de la República estableció convenios de pago especiales y logró aumentar cerca del 300% los cobros de saldos morosos, alcanzando un monto histórico de 34.320 millones en los primeros cuatro meses del año.
Pese a esto, la Tesorería notificó a deudores con ingresos superiores a 1,5 millones de pesos para saldar sus deudas y el pasado 4 de junio comenzó a ejecutarse un proceso de embargo de bienes.
Una medida que ocurrió en Antofagasta, la Araucanía, Los Lagos y será extendida al resto del país en los próximos días.
El problema ocurrió cuando los deudores del CAE denunciaron que, por este motivo, los bancos vaciaron sus cuentas, dejando en cero peso las cuentas corrientes de quienes no tenían activos en el convenio de pago con la Tesorería.
La discusión activó a la oposición. La bancada de diputados del Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República para que se dé cuenta de los criterios de estas acciones e indagar la existencia de mecanismos de protección a las personas endeudadas por estudiar.
Además, parlamentarios de la oposición anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que fortalece la protección a la inembargabilidad de las remuneraciones.
El escrito estipula como inembargables aquellos fondos depositados, transferidos o abonados en cuentas corrientes bancarias, vistas de ahorro o instrumentos de depósito a nombre del trabajador hasta por el límite de 56 unidades de fomento.
Pese a que ese es el monto establecido actualmente en la inembargabilidad de las remuneraciones que ampara el Código del Trabajo, la propuesta busca que las instituciones bancarias tengan la responsabilidad de acreditar el origen de las remuneraciones de estos fondos.
La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, señaló que el gobierno ha evidenciado falta de criterios e inconsistencias que solo van en desmedro de la clase media.
Porque por una parte se habla de aumentar la recaudación fiscal a través de ejecutar estos cobros a miles de deudores del CAE, mientras que por otro lado se disminuye nuestra recaudación fiscal haciendo un perdonazo y bajando los impuestos de las grandes empresas de nuestro país. Y con eso me refiero a su mega reforma tributaria.
No solo la oposición cuestionó al Palacio de la Moneda, estamos hablando que la idea del proyecto es que no se embargue más de 2.276.000 pesos, para que tenga un punto de referencia. Ayer, fíjese, el Comité Político Ampliado, los representantes del oficialismo le pidieron al gobierno revisar los mecanismos de cobro para no cometer excesos.
El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, aseguró que se debe buscar un mecanismo prudente que permita ordenar la casa sin afectar a la ciudadanía.
Obviamente el ministro lo que está intentando es combatir lo que él ha denominado, y yo también comparto, fraudes sociales, o sea, el empleo de beneficios del Estado de manera abusiva. Pero nuestro planteamiento ha sido que el gobierno, junto con tener un fin recaudatorio, un fin de carácter fiscal, también tiene que entender que para aquellos que creemos en la economía social de mercado hay un componente social muy relevante involucrado.
En respuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó que hay más de 30.000 personas que ante el llamado del Ejecutivo concurrieron a reprogramar sus deudas y suscribieron incluso un convenio de pago.
En contraste, el jefe de la billetera fiscal dio cuenta de que son menos de 1.500 las personas que fueron embargadas, la mayoría de ellos con ingresos mensuales superiores a los 3 millones de pesos.
Pese a esto, el ministro aseguró que conversará con la Tesorería para revisar si hubo casos fuera de ese margen.
Y si hubiera gente por bajo los 3 millones y medio, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta, pero reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme, va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de comprensión, pero vamos a seguir cobrando ordenadamente, pero las deudas se pagan.
El gobierno defendió la política de cobros y aseguró que el Estado no puede seguir desembolsando 500 millones de dólares al año para pagar el crédito a los bancos sin que nadie se haga responsable.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Más 5699-200-7888.
Hola amigos de la radio Bio Bio, Alejandro reportando un accidente en Goicolea con Gran Avenida. Goicolea bajando hacia la costa, bajando unos 50 metros está la PDI con una carpa. Al parecer hubo un atropello porque están resguardando la PDI. Así que para que tengan conocimiento que está cerrada la calle por un accidente y repito, una carpa de la PDI, al parecer un fallecido. Saludos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:30 p.m.
El IPC de mayo notó una variación de 0,2% por debajo de lo esperado. Con este resultado, la inflación a 12 meses se ubicó en 3,9%, con alzas en vivienda, servicios básicos y transporte, mientras que alimentos mostró caídas relevantes.
La polémica se instaló en el PAN. Mientras el INE reportó una baja importante en el precio, desde el gremio cuestionan que esa disminución, dicen que no se ve reflejado en el consumo diario. De hecho, auditores han escrito durante todo el día que no han visto que el PAN tenga un retroceso sustantivo respecto a lo que muestra el INE, o que tenga un retroceso en definitiva.
Dicen que no ha bajado.
No, no ha bajado.
Y el INE dice que ha bajado. Y Chile come mucho pan, la gente come mucho pan, no Chile, pero la gente come mucho pan y por
consume
tanto
mucho el pan,
tienen claro. En la punta de los dedos el precio, porque
o sea, es algo que todo el mundo sabe,
compran claro. Todos los días, entonces en el mismo lugar además, porque se hacen como
parte de una rutina.
Exactamente, entonces claro. no entendieron nada.
No, si no se entendió nada respecto a lo que Línea dijo. Pero bueno, Vanessa Gajardo ha intentado, obviamente, encontrar las explicaciones y aquí está su informe.
Por debajo de las expectativas del mercado, los analistas apostaban por un IPC de mayo que iría entre un 0,3 y un 0,5% en el quinto mes del año. Sin embargo, el índice mensual publicado esta mañana por el INE arrojó una variación de 0,2%, lo que sitúa la inflación a 12 meses en un 3,9%. Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, señaló que los traspasos, por efectos de segunda vuelta a propósito del conflicto en Medio Oriente, aún no se han sentido con tanta magnitud.
No ha sucedido. En general, la inflación sigue evolucionando en línea con las proyecciones del Banco Central, a pesar de que estas en algún punto llegaron a parecer demasiado optimistas.
Los incrementos más importantes vinieron de las divisiones de vivienda y servicios básicos, con un precio del gas y los arriendos al alza. En transporte también se consignaron aumentos, sobre todo en el transporte aéreo de pasajeros y el combustible para vehículos personales. Pero la sorpresa vino de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. En su conjunto, el precio del pan, cereales, harinas y pastas cayeron un 2,1%. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se sumó a la mirada positiva destacando el dato del PAN, desde Indupan, su presidente, Juan Mendiburu, dijo que el resultado es extraño. Mientras que el PAN subió en mayo, el IPC que conocimos esta mañana no lo registra.
Yo estuve viendo el kilo marraqueta, sigue estando en los 2.090 pesos,
en el líder.
Entonces me llama la atención que el INE hable de un 4% negativo. Yo no sé, no ponen en duda sus cifras, pero no sé qué metodología ocupan.
Aunque de los 81 productos que componen la división de alimentos, 52 registraron bajas, desde los gremios panaderos y la propia ciudadanía dicen que la baja que da cuenta el INE no se ha reflejado en lo que pagan en almacenes y supermercados. Maximiliano Villalobos, investigador del S Business School de la Universidad de los Andes, se refirió al espacio que tiene el Banco Central para bajar o no la tasa de política monetaria.
Porque es cierto que el Banco Central tiene un incentivo a bajar la tasa en un escenario que tenemos actividad económica negativa en el primer trimestre. Y en ese sentido el Banco Central, obviamente, si esta moderación de la inflación se mantiene, obviamente tiene más luz verde, entre comillas, para ir bajando la tasa de política monetaria.
Con todo, la unidad de fomento también reflejará el menor ritmo del IPC. Desde el martes 9 y por 30 días, la UF sumará 81 pesos hasta los 40.844 pesos.
Todas las noticias. Radiograma.
7:34.
Y el fiscal nacional Ángel Valencia, lo contábamos en titulares, cuestionó la legalización, dice, de una actividad por la vía de la recaudación tributaria tras la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago de IVA a las casas de apuestas ilegales.
El gobierno mantuvo su respaldo a la decisión del organismo tributario mientras corre el plazo para que Impuestos Internos entregue a la Contraloría los fundamentos de su decisión. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuestionamientos ha generado la decisión tomada por el Servicio de Impuestos Internos de implementar el cobro del impuesto al valor agregado IVA a las plataformas de apuesta online de carácter internacional que operan en el territorio chileno. La medida busca recaudar más impuestos en un contexto en que este tipo de plataformas actúa de manera ilegal en nuestro país. Ante el anuncio y luego de una solicitud por parte de parlamentarios de oposición, la Contraloría General de la República emitió un oficio con un plazo máximo de respuesta de 10 días, en donde busca que el ente recaudador se pronuncie sobre las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad que se trata. Posterior a esto, ahora la crítica vino desde el fiscal nacional Ángel Valencia, quien afirmó que el hecho desde que el SI se impulsa el pago de impuestos de estas empresas no transforma en lícita la actividad.
Lo que se está planteando al momento de recaudar impuestos, no, el IVA, no es patente municipal. La patente municipal y el IVA son cosas distintas, ¿no? Pero lo que está detrás de eso es alegar que existe un asunto como reconocimiento de legalidad o de legalización de la actividad por la vía de la recaudación tributaria, que nosotros hemos planteado con un argumento equivocado, no transforma en lícita la actividad que están realizando.
Desde el Ministerio de Hacienda, su titular Jorge Quirós respaldó la medida, afirmando que el Servicio de Impuestos Internos debe velar porque se graben todos los impuestos posibles y no de pronunciarse respecto a si una actividad es legal o no.
Nosotros concordamos en que es una obligación administrativa de Impuestos Internos grabar o velar todo lo que en principio está grabado, que es la decisión que ha tomado el director y que nosotros respaldamos, y eso no implica ningún juicio del servicio sobre respecto a si esto es legal o ilegal.
Desde el mundo jurídico también ven como una señal contradictoria la decisión de la autoridad tributaria. El director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD, Matías Pascuali, afirmó que la señal es mixta, ya que en principio no se resuelve la situación de ilegalidad de las casas de apuestas.
Si el Estado declara plataformas ilegales, por ejemplo, como lo ha hecho la Corte Suprema, y ordena su bloqueo, el cobrarles IVA genera una señal mixta, ya que no se resuelve el problema de la falta de regulación, pero se establece que tienen que cobrar impuestos. Lo ideal sería que en este caso el Congreso le diera movimiento al proyecto de ley que regula estas casas de apuestas.
En el mundo de los juegos de azar, la visión es similar. La presidenta ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, enfatizó en que si bien el Servicio de Impuestos Internos es la entidad encargada de definir estos cobros, la señal que se da es contraria a la que esperaban.
Aquí importa bastante cuál es el orden en que se dan las acciones. Primero, una actividad debiera normarse, regularse, definir cuál va a ser el sistema impositivo al cual se va a someter esta actividad y luego el Servicio de Impuestos Internos tiene que, obviamente, cobrar impuestos.
Al organismo fiscalizador le quedan 7 días para responder al oficio de la Contraloría y pronunciarse respecto a la decisión tomada.
Gracias.
Gracias.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El candidato izquierdista Roberto Sánchez adelantó este lunes a la derechista Keiko Fujimori al alcanzar el 94,72% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, tras haber neutralizado una ventaja que llegó a ser de 5,5 puntos porcentuales.
A ver, ¿cómo está la cosa en estos instantes? Con el 94,886%. De los votos, 94,8, como 88 si usted quiere, 50,1 para Roberto Sánchez, 49,9 para Keiko Fujimori. Impresionante, infartante, la diferencia es de unos 30.000 votos
aproximadamente, casi
35.000
votos.
Claro, 35.000 claro, votos. Aún falta por escrutarse, atención, el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada. Además de votos de zonas rurales, en que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Roberto Sánchez, a la vez que hay más de 1.500 actas impugnadas pendientes de revisión por parte de los jurados electorales.
Vamos justamente a tomar contacto con Jesús Verdes de Radio Exitosa de Perú, que hemos estado siguiendo, por cierto, lo que es la transmisión de Radio Exitosa. Jesús, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Néstor, Tomás, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes aquí desde Lima? Bueno, a la expectativa, en realidad, de lo que son estas elecciones bastante cerradas y bastante dramáticas. Pero ¿qué elección en los últimos 20 años aquí en el Perú no ha sido dramática? Esta no es definitivamente la excepción.
Efectivamente, pero, a ver, ¿se tiene alguna proyección por parte de la OMPE, de la Oficina de Procesos Electorales del Perú, tener algún, no sé, en los próximos días, han dicho algo?
Mira, fíjate que la última intervención de las autoridades electorales fue ayer por la noche. Luego de esto han dejado a que el elector pueda ver los resultados a través de sus páginas institucionales, que es lo que nosotros estamos viendo, que es la página oficial de la OMPE, donde se está haciendo una exposición de resultados minuto a minuto. Ya prácticamente estamos al 95%, queda muy poco por escrutar. Sin embargo, el hecho de que tengamos una elección dilatada se debe básicamente a las actas impugnadas que deben entrar, digamos, en camino a los jurados electorales especiales en los próximos días. Ahora, las autoridades electorales han sido bastante cautas, hay que esperar. Lo mismo han señalado las principales encuestadoras aquí en el Perú, que el resultado es bastante cerrado y que hay que tener mucha paciencia, motivo por el cual ellos tampoco han hecho, digamos, una proyección con un resultado final hasta este momento. Lo que sí está claro es que nos mantenemos en un empate técnico entre Keiko Fujimori, la opción de derecha aquí en el Perú, y Roberto Sánchez, que es la opción de izquierda.
A ver, Jesús, para quienes nos están escuchando a lo largo y ancho del país, acá tú has estado acá, te hemos tenido acá mismo en la casa de Bío Bío, cubriendo elecciones en nuestro país. Y tú has visto cómo el proceso en Chile es rápido, tú sabes rápidamente cuáles son los votos en Punta Arenas, en Arica, en Vivir, en los lugares más apartados incluso del propio territorio. ¿Qué es lo que pasa técnicamente con la transmisión de la información respecto al cierre de las mesas en Perú?
Bueno, acá tenemos un sistema electoral con serios problemas para definiciones rápidas, y es que aquí se ha vuelto nuevamente al reconteo y a la doble instancia para definir aquellos votos que son, digamos, impugnados por los partidos políticos. Solo para que tengan ustedes una idea de por qué el proceso electoral en primera vuelta duró prácticamente un mes y una semana, porque hubieron más de 60.000 actas que se impugnaron en ese proceso electoral, por eso es que se dilató tanto. Ahora, claro, tenemos en esta segunda vuelta 1.524 actas, es un número menor, se puede resolver mucho más rápido, pero bueno, todo va a depender en todo caso de cómo trabajen los jurados electorales especiales y luego, en última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando estas instancias se terminen o concluyan su trabajo, estos votos volverían nuevamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para ser contabilizadas. Y ese, básicamente, es el mecanismo que nos lleva a tener una elección bastante lenta y sufrida también.
Ahora, el tiempo puede ser bastante largo antes de que alguno de los dos candidatos pueda celebrar.
Sí, el presidente jurado nacional de elecciones, Roberto Bordeo, la semana pasada, previo al domingo electoral, calculó más o menos un tiempo estimado en un mes, es decir, promedio quincena de julio. Ahora, posiblemente ese es un cálculo, digamos, bastante excesivo, pero todo podría pasar. Esperemos que sea menos tiempo, en realidad. Yo calculo entre 10 a 15 días, no 30, como ha señalado Roberto Bordeo. Pero repito, todo va a depender de cómo es que se manejen los jurados electorales especiales en primera instancia y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones.
¿Cuántas personas han votado en el exterior?
Ese es un número que todavía no lo tenemos, Tomás. Tenemos por ahora los datos a nivel general. Imagino que luego habrá un desagregado, porque también quisiéramos saber con mayor precisión cuántos no fueron a votar en el extranjero. Ojo que recién se están contabilizando los votos del extranjero, están al 6%. Por eso es que ustedes señalan muy bien al señalar de que estos votos definirían la elección y podría llevar a que Keiko Fujimori gane la elección. Remonte por un margen bastante estrecho a Roberto Sánchez, quien durante la tarde de hoy aquí en Perú remontó, es decir, volteó de alguna manera la elección que tenía Keiko Fujimori hasta iniciado el día de hoy, ¿no es cierto?, ganando la elección por muy poco también.
Desde el punto de vista político, esto demuestra que el país está absolutamente dividido porque son dos candidatos que pretenden para Perú modelos totalmente diferentes, totalmente distintos. Por lo tanto, un país, podríamos decir, dividido exactamente en dos. Eso es lo que, esa es la primera aproximación como un análisis político de este resultado.
Sí, bueno, ese es el análisis, digamos, claro y directo de lo que significa el Perú en estos momentos. Estamos, no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, divididos. El Perú profundo, el Perú que no es Lima, vota completamente distinto a lo que vota la capital. Lima es una capital, seguramente una de las más de derecha que existen en América Latina, posiblemente en el mundo. Y el Perú rural, es completamente ajeno a lo que significa Lima. Por eso es que aquí tenemos un serio problema de centralismo y eso hasta este momento no se ha podido superar. Y lo ves en cada una de las elecciones, ¿no es cierto?, que hemos tenido en los últimos 15, sino 20 años.
Jesús, ¿cómo se ve más allá de lo que pueda ocurrir? Porque, a ver, te están escuchando acá a lo largo y ancho del país, pero Chile tiene muchas inversiones en Perú y, obviamente, siempre ha sido una de las corrientes de las llamadas cuerdas separadas, que ustedes cambian de presidente en 5 años, pasa prácticamente un presidente por año, y él económicamente sigue una marcha. Y muchos hablan de que Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central del Perú, es uno de los tótem más importantes, y entiendo que él también está cumpliendo su ciclo y dejaría el Banco Central. Entonces, ¿cómo es el panorama desde el punto de vista de esas tensiones donde se cruza la política con la economía en Perú?
Bueno, eso es importante. La economía aquí, digamos, es fundamental. Tanto derecha como izquierda hablan de la economía peruana y de lo que eso significa, mantener la estabilidad macroeconómica. Y un símbolo de esto es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Tanto así que el propio Roberto Sánchez, quien en un momento criticaba la presencia o la continuidad de Julio Velarde, tuvo que cambiar en las últimas semanas de opinión y decir que lo iba a mantener porque también él apostaba por la estabilidad. Recordemos que quien más ha cambiado de opinión en los últimos 10 días ha sido Roberto Sánchez. Ha tenido que moderarse, tanto así que faltando 3 o 4 días para el domingo electoral presentó un plan, un segundo plan de gobierno que fue ampliamente cuestionado porque no era en efecto las ideas iniciales con las que partió en esta contienda electoral, cosa completamente distinta a Keiko Fujimori, que por cierto es la candidata de la derecha, que está buscando, ¿no es cierto?, que se mantenga, digamos, el mismo sistema económico, que no resulta malo, pero que tampoco ha sido perfecto a lo largo de los años. Tiene que variar, se tiene que modificar, porque aquí lo que busca la mayoría de peruanos es que el crecimiento económico sea realmente para todos y no solamente para un grupo en particular. Por cierto, ahora que tú, Néstor, estás hablando de la votación perdón, de la economía, quiero hacer un punto de aparte respecto a lo que preguntaba Tomás sobre el tema del voto extranjero. Chile ha votado, la comunidad peruana en Chile ha votado y ha ganado allá hasta este momento con el casi 4% de los votos contabilizados, Roberto Sánchez. En más, tiene casi el 66% ganado frente a Keiko Fujimori, que tiene el 33-34% hasta este momento. Es decir, que Chile tiene peruanos que votan hacia la izquierda.
Jesús, muchísimas gracias por este contacto con Bio Bio. Muchísimas gracias y un abrazo desde Chile.
A ustedes, estamos en contacto siempre con esta relación que mantenemos desde Perú y ustedes, amigos de Bio Bio. Un fuerte abrazo para ambos.
Gracias, buenas tardes.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
La Policía de Investigaciones indaga la causa de muerte de un hombre en la comuna de La Cisterna. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, Tomás Néstor, lo decía uno de nuestros auditores hace algunos instantes, que pasó por este sector de Avenida Goicolea con Gran Avenida, donde aún se mantiene personal de la Policía de Investigaciones. En este lugar se trata de un hombre de aproximadamente 63 años, el cual se está indagando su presunta causa de muerte. Es la Brigada de Homicidios quien está trabajando para clarificar estos hechos, pero quizá ya hay antecedentes con respecto a su presunta causa, en donde se descartaría en primera instancia la participación de terceras personas y en donde se estaría indagando un posible problema médico, es decir, una persona, un hombre de 63 años y que incluso era profesor, falleció hace a pocos metros de su recinto donde desarrollaba distintas labores. Conversamos con algunas personas, era profesor de música, 63 años, de la Escuela 136 República de Alemania Federal, en donde incluso habían apoderados y algunos profesores obviamente consternados con esta situación. Lo importante es que se descarta la participación en primera instancia de terceras personas del fallecimiento de esta persona. Va a ser luego trasladado hasta dependencia del servicio médico legal, en donde se van a generar todos los exámenes tanatológicos para determinar con certeza su real causa de muerte. Lo importante es que, como cuestionaba nuestro auditor por esta información que estaba en desarrollo, es con respecto a el tránsito vehicular. En estos instantes, aparentemente, Avenida Goicolea en dirección de Oriente a Poniente se mantenía interrumpido. Aparentemente ya se está en cierta medida liberando lo que es el tránsito vehicular, y es una situación bastante importante a destacar, porque por Gran Avenida y por esta principal arteria, la comuna de La Cisterna, se estaba generando mucha congestión vehicular. Esto va a haber que esperar algunos minutos, el remanente de los vehículos, para poder habilitar en un 100% el tránsito. Lo importante es que se está generando para que haya una alternativa para quienes circulan a esta hora de la noche por este lugar. Así que hasta el minuto es una persona que lamentablemente fallece. No hay intervención de terceras personas, por lo cual se podría determinar, como se indica policialmente, que no hay intervención de terceras personas, es una causa ligada directamente a un problema médico. De igual manera, hay una investigación de por medio que está realizando en estos instantes la Policía Civil. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 4 minutos para las 8.
A raíz de la divulgación de registros de índole sexual que involucran a la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, la parlamentaria apuntó a su expareja, Percy Marín, como autor de la filtración.
Las declaraciones se producen en medio de un proceso de divorcio culposo que enfrenta la congresista. Benjamín Duque, desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso, nos cuenta.
La senadora Camila Flores se refirió este lunes a la filtración de fotografías de carácter íntimo en las que aparece junto a su nueva pareja, apuntando directamente a su exmarido, Percy Marín, como presunto responsable de la difusión del material, ingresando una denuncia ante la justicia. A través de declaraciones públicas, la parlamentaria sostuvo que la filtración habría sido realizada por su exesposo en conjunto con otras personas cuya identidad no precisó. Además, manifestó su expectativa de que el caso sea investigado con el mismo rigor con que, según indicó, ella ha enfrentado otros procesos.
Con otras personas han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal. Hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada. Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, no significa que se deba destruir la vida de otro.
En este contexto, recordó que en diciembre pasado interpuso una acción legal por violencia intrafamiliar en contra de Marín y señaló que este habría debido abandonar el hogar que compartían. Al respecto, Gael Geomans, diputada del Frente Amplio, indicó que se trata de violencia digital.
Nadie tiene derecho a estar divulgando información, imágenes privadas, sin la autorización de la persona, sin su voluntad. Esto además nosotros hemos legislado a propósito de esta materia, que es violencia digital, y por lo mismo yo esperaría que se iniciaran las vías que correspondan.
Carla Ahumada, vocera de la coordinadora 8M Valparaíso, resaltó que no se trata de un hecho aislado, sino que uno que se replica constantemente alrededor de la política.
No es un hecho aislado, ya lo hemos visto con la candidata Jara, con Evelyn Matthei y tantas otras. Invitamos a la sociedad a problematizar esto, y principalmente en las militancias donde mueven los partidos políticos contrarios al avance del derecho de las mujeres.
Las declaraciones se producen en medio de un proceso de divorcio culposo que enfrenta a la legisladora y a su ex marido, quien además es el padre de su hija. Hasta el momento no se conocen públicamente antecedentes que permitan establecer la autoría de la filtración de las imágenes, por lo que eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes en el marco de una investigación tras la denuncia ingresada por la parlamentaria. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio.